Muy buenos días, querido Claudio Molina, acá con Mariano Grandi y con Pablo Navarro. Te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Eduardo. Buenos días, amigos integrantes del equipo. Realmente muy contento de poder estar un rato compartiendo con ustedes y un saludo a la enorme audiencia de este programa.
Bueno, con vos siempre es bueno hablar de lo que fueron los ferrocarriles, de lo que se está haciendo y de lo que deberían ser los ferrocarriles. Pero me mandaste una gacetilla de un tema que es muy significativo, sobre todo en los ámbitos urbanos, que es el Día de la Concientización en los Pasos a Nivel, que va a haber una movida de la cual vas a formar parte. Si bien falta para eso, me gustaría que hicieras una mención a esto, por favor, Claudio.
Bueno, el tema, Eduardo, es muy sensible porque es uno de los puntos donde se producen mayores o mayor cantidad de accidentes, en general con pérdidas de vidas. El ferrocarril es el transporte más seguro, el transporte terrestre más seguro, pero hay focos de tensión y justamente los pasos a niveles son realmente un punto clave. A veces no se toma conciencia, se pasa con barreras bajas, hay una serie de irregularidades que llevan a situaciones que serían totalmente evitables. Por lo tanto, estamos hablando de vidas humanas. Esto es extremadamente importante y en esa línea es esta campaña.
Claudio, uno ve, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, muchos pasos a nivel en los cuales, si hay doble vía, hay barreras que están hasta la mitad nada más. Es decir, que si alguien quiere hacer una S con el auto y pasar, lo puede hacer. Es decir, la barrera no cubre toda la calle. Y esto parece incomprensible después de la cantidad de accidentes que se registraron.
Sí, quedaron. Ese sistema de barreras automáticas está instalado desde los 70. No solo con los autos, Eduardo. Yo recuerdo el padre de un compañero mío de escuela primaria conversando con un guardabarreras, salió, cruzó la vía y no vio que del otro lado venía un tren y perdió su vida ya hace muchos años. Entonces, ese tipo de accidentes es común, la distracción de no mirar para ambos lados. En algunas zonas hay cuatro vías, no dos, entonces peor todavía. Es un poco trabajar sobre la educación de la gente, ¿no? Es un tema que nos afecta a todos, cualquiera sea el nivel educativo, la distracción, el soslayar la importancia que tiene cumplir con las reglas, esperar, sacarse de la ansiedad de encima.
Y no sé, porque uno piensa en las inversiones ferroviarias, esto debe ser una parte mínima. No sé qué incidencia tendrá en los incidentes o accidentes viales, pero es algo que podría modificarse. Además que hay guardabarreras, podría modificarse el tamaño de la barrera.
Bueno, el tema viene de muy lejos. Fíjate, si yo voy a lo histórico, cuando empieza a crecer el transporte automotor, tanto de pasajeros como de carga, vino una discusión de quién se tenía que hacer cargo de la barrera. Y hubo idas y vueltas. El ferrocarril estuvo antes. Entonces uno puede decir, el ferrocarril no tiene la mayor responsabilidad en el paso a nivel. Pero esas discusiones existieron. Hubo épocas donde se exigió todo al ferrocarril y cuando uno hace las cuentas, la cantidad de pasos a niveles crecientes y la tecnificación que hay que poner, o el mantenimiento de un plantel de personas que se hagan cargo del paso, llevan costos elevados. Y otro problema es el de los seguros. El ferrocarril paga altísimas pólizas.
Claudio, hoy no está Walter Danesi para que pasemos en tren.
Le mando un saludo, mi amigo.
Sí, Claudio. Sí, ya dentro de poco nos vamos a juntar con él en junio porque va a estar de vuelta acá, se está tomando unos días de merecido descanso. Pero yo quería preguntarte dos cosas. Una sobre el tren de carga, porque estamos en una época de sequía, y yo lo que no sé, y vos sí sabés porque además sos un experto en el tema biodiesel, es si en este momento están llegando menos camiones o menos trenes con oleaginosas a los puertos de destino. Es decir, hoy día hay sequía en el Banco Central, vos sos contador, lo sabés mejor que yo, pero también hay sequía en el campo, y esto lo sabés por conocer el mundo de la soja y el girasol. Lo que te quiero preguntar es si en este momento la salida de oleaginosas de los puertos es alta porque la liquidación de las compañías exportadoras es baja. Hay quienes dicen que en este momento estamos en rojo en lo que son reservas líquidas del Banco Central. Te escucho, Claudio.
Bueno, Eduardo, para tener una idea de la gravedad de la sequía, estamos hablando que la cosecha de soja va a caer más de la mitad. O sea, vamos a estar en torno, según las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, a los 21 millones de toneladas. Por lo tanto, hay un dilema en los crushers, la industria de molienda de soja, como se dice comúnmente, los aceiteros. Trabajar con una enorme capacidad ociosa o importar usando el régimen de admisión temporaria, como lo están haciendo. Y esto nos va a llevar a traer soja de Paraguay, fundamentalmente, algo de Bolivia, de Brasil, por más de 10 millones de toneladas. Nos da una idea de cuál es la gravedad de la situación. Esa soja entra directamente por barcaza. No lo vemos en el movimiento ni de camiones ni de trenes. Estamos en un mes de alto. Mayo es un mes donde ingresa el grueso de la cosecha de soja. Por lo tanto, todavía vamos a ver enormes congestiones en la zona de Gran Rosario, pero lo más grave se va a ir produciendo dentro de unos meses cuando no quede soja remanente para abastecer tanto las necesidades de exportación de soja en bruto como fundamentalmente el crushing, ¿no?, del cual sale aceite crudo y harina proteica. Recordemos que la harina proteica de soja es nuestro principal producto de exportación. Argentina es muy dependiente de esos dólares.
Un detalle, Claudio, que me parece que es importante, que no es lo mismo exportar el grano solo que exportarlo elaborado, ¿no?
No, por supuesto, necesitamos cada día agregar más valor. Hay mucho conocimiento agregado en toda la cadena de valor de soja, de maíz, de los cultivos tradicionales, y la posibilidad de molerlo en Argentina nos abre en otros mercados. Si se exportara solamente soja en bruto, hoy el comprador directo es China. Claro. De la otra manera tenemos una importante cantidad de mercados de destino. Inclusive lo podemos exportar a Europa como biodiesel, este aceite de soja al que hacía referencia.
Pablo Navarro tiene una pregunta, comentario para hacerte, Claudio.
Claudio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Igualmente. Soy de ir por la zona de Ramos Mejía y ahí todavía hay una parte de la Rivadavia que está en construcción, digamos, del lado Rivadavia 1 y ahora también Rivadavia 2. Por un lado están haciendo paso sobre nivel, creo que están haciendo incluso hasta un puente por esa zona, y lo que quedó del trabajo del soterramiento del Sarmiento, ¿en qué etapa está eso?
Bueno, Trenes Argentinos ha venido trabajando en la instalación de puentes modulares, que se notan mucho en la línea Sarmiento. También en mi pago chico de Seiza han instalado hace poquito otro puente modular, muy rápido, de construcción nacional. Sí. Y el tema del soterramiento, si me permiten un término rápido y una conclusión sencilla, está abandonado. Quedó el túnel abandonado y bueno, esperemos que en algún momento se le dé la utilidad acorde a los costos que enfrentó Argentina, ¿no?
¿Y la tuneladora esa tan cara, que no, yo no sé si se alquiló, ¿qué pasó con la tuneladora?
No he seguido, Eduardo, el tema, así que no te puedo dar respuesta en este caso.
Bueno, lo dejamos para cuando vuelva a Walter, lo tratamos, porque la verdad era un gasto. Yo me acuerdo que venía de Alemania la tuneladora, sí, y alquilarla costaba una fortuna. El tamaño de la tuneladora es impresionante. Y claro, si uno piensa que se abandona una obra de semejante calibre, se pregunta, bueno, ¿y la máquina más cara qué habrá pasado? Bueno, Claudio, vos sabés que yo me quedé pensando en esto de que si se exporta la mitad también tienen menos trabajo los camioneros, menos trabajo los obreros de las aceiteras. Es decir, acá el golpe no es solamente para las reservas del Banco Central y para los propietarios o inquilinos de los campos y las compañías exportadoras, sino para toda la cadena de trabajo.
Es así, Eduardo. Tomamos en cuenta que la ocupación en todo el complejo granario tiene un importante componente de indirecto, es decir, todo el trabajo que se genera aguas arriba de la propia cosecha, y todo eso está muy afectado. Tomemos en cuenta que Argentina va a recibir entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos. La tormenta en contra que tenemos... Es impresionante, sí, sí.
Y cuando uno dice, bueno, no, el año que viene va a ser diferente, ¿qué elementos hay desde el punto de vista meteorológico, de la tierra y demás, como para advertir, no, no, el año que viene va a ser un año donde la siembra va a ser muy buena, la cosecha va a ser muy buena?
Bueno, las previsiones para dentro de unos meses, de pocos meses hacia adelante, es que va a ingresar un proceso del Niño, que es la contrapartida. Normalmente en esta región el Niño está asociado a mayores niveles de agua. Se pueden producir, por supuesto, excesos hídricos de importancia, pero eso va a recomponer uno de los problemas que tiene hoy el campo, que es la sequía. La cuestión es que hay que recuperar materia orgánica, esto está vinculado a la productividad y el capital de trabajo. Por eso el ministro Massa está llevando adelante con distintos funcionarios de su cartera, como el secretario de Agricultura y secretario de Industria, un proceso para poder sembrar más trigo, para poder financiar a los productores, que muchos de ellos están agobiados por la situación. No es menor el efecto que tiene esta caída enorme de rendimientos. En algunos casos es tan bajo el rendimiento que no se cosecha, a pesar de haber invertido en todo el proceso de siembra y las labores. Entonces hace falta capital de trabajo. Las perspectivas, por supuesto, del piso en el que estamos partiendo son muy buenas, considerando que va a haber un rebote, como decía antes, en materia hídrica.
Tengo una última pregunta que, si estuviera Borges acá, diría: es un laberinto. Y tiene que ver con el tema de las retenciones. Hubo dólar soja 1, dólar soja 2, dólar soja 3... ¿Qué pasa en un momento como este con el productor, con el exportador? Yo digo, más allá de las simpatías o antipatías que produce para ciertos sectores sociales el productor y sobre todo el exportador, porque esos son unas pocas compañías y la mayoría transnacionales, algunas de ellas chinas, porque hay algunos que creen que todo es de Suiza o de Estados Unidos. No, varias son de capitales chinos. Bueno, pero ¿qué pasa con el dólar soja hoy en un momento de sequía en el Banco Central? ¿Especulan quienes tienen posibilidad de cambiar sus dólares por pesos? ¿Especulan con un crash, no con el crashing de la soja, sino con un crash financiero? ¿Están en este momento diciendo, bueno, la verdad que por más que Massa, por más que Cristina? Te escucho, Claudio.
Eduardo, esto es muy subjetivo. Partamos de la base que cada uno puede tener su propia opinión. La mía la voy a defender con energía. La mayoría de quienes trabajan la tierra en Argentina, en forma directa, no estamos hablando de los grandes pools de siembra y demás, pero sí del productor agropecuario tradicional, defiende su capital, que es justamente la herramienta de trabajo. En una economía cuya inflación transita arriba de 155% anual, que es equivalente al 8% mensual acumulativo, la soja pasa a ser, o el maíz, pasa a ser una moneda que cumple la función también de reserva de valor. El dinero tiene tres funciones. Bueno, en Argentina prácticamente ya estamos afectando la función transacción, ni hablar como unidad de cuenta, ni hablar como reserva de valor. Por lo tanto, ahí hay una cuestión, así como se ven a los ladrillos, a las propiedades inmuebles, como una reserva de valor, para el chacarero tradicional trata de aguantar lo más posible, porque los pesos, como decía un recordado amigo que ya no está entre nosotros, se derriten como un helado. Ese es un gran problema.
¿Quién era el amigo, si se puede saber?
alguien, un economista que ya no está entre nosotros. Bueno, dejémoslo, bueno. Eduardo, porque lo quiero mucho y pero, tengo el mejor
recuerdo. No, pero digo, qué metáfora triste, ¿no? Que el dinero argentino, uno piensa en la Semana de Mayo y que el dinero argentino se derrita como un helado, ¿no?
Es lamentable. Mira, Eduardo,
perdóname que te desvíe, pero como veníamos hablando de la Semana de Mayo, pensar que es una metáfora que todos la entendemos y la tenemos que compartir, pensar que el dinero argentino se derrita como un helado en la mano.
Mirá, Eduardo, tuve la oportunidad de hablar unos 45 minutos con el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, en uno de sus viajes que hizo a la Argentina por una invitación que me hicieron desde la provincia de Santa Fe. La verdad fue muy rico. Cuando le contaba que nuestra moneda sufrió la pérdida de 13 ceros y que a lo largo, en ese momento eran 48 años, la inflación promedio anual fue del 94% acumulativo, no lo podía creer. Le sacamos 13 ceros a la moneda y ahora habría que sacarle, no sé, 2 ceros más. Entonces,
un Rodríguez Zapatero, hablando de Borges, un Rodríguez Zapatero amante de Borges y que acaba de publicar un libro sobre Borges. ¡Qué impresionante! Sí, y vos le contaste la otra cara de la Argentina, la otra cara de la moneda.
Entonces, si no cambiamos, si no estoy hablando de dolarización, no estoy de acuerdo para nada con la dolarización y tengo mis fundamentos, pero tenemos que trabajar sobre darle solidez a nuestra moneda, tenemos que trabajar sobre generar un marco institucional y fundamentalmente para que no solo se derrita la moneda, sino luego de derretirse la moneda se derritan nuestros ingresos, los ingresos del Estado, todos los argentinos, salvo un pequeño grupito que hace diferencias con información asimétrica, está muy mal en esta
Claudio,
situación.
Antes de despedirte con una música del Sorsay criollo, porque la verdad que la semana de mayo, si no ponemos a Gardel y no hablamos de Maradona, van a decir no somos argentinos. Ya de Evita hablamos la semana pasada porque precisamente era una fecha muy cara para los argentinos. La semana anterior, el 7 de mayo, el día de su nacimiento. Pero digo, de los símbolos argentinos, uno dice, bueno, Gardel. Pero acá hay algo, vos sos experto muchas cosas, pero digamos para mí en dos temas claves, en transporte y en lo que significa la principal producción argentina y la principal herramienta de exportación, que es la producción agropecuaria. Ahora, lo que mucha gente no sabe, y me gustaría una reflexión tuya, es que esa cadena de valor de la producción agropecuaria tiene al INTA, que es el principal laboratorio de la Argentina, y que a su vez existen una cantidad de emprendedores privados que le agregan valor y que invierten, esas pequeñas empresas invierten en conocimiento. Entonces hay una especie de creencia que esa vieja oligarquía que cosechaba contractores que venían de afuera, hoy no agrega valor y no le incorpora ciencia y tecnología a la cadena alimentaria y sobre todo a la cadena de exportación. Una reflexión tuya sobre este tema, Claudio.
Es muy oportuno lo que has expresado, Eduardo. Es un gran debate. La creencia de un sector de la sociedad es que, como se hacía antiguamente, se pone una semilla y solos tenemos grandes rindes y demás. Hoy el agro se basa en conocimiento. La competitividad argentina está basada en una cadena de valor aguas arriba que ha incorporado enormes innovaciones. Estamos a la altura justamente de las principales potencias del mundo en el tema. Somos uno de los líderes formadores de oferta en algunos mercados. Entonces, no es cierto que el agro no agregue valor. Esto es así. Si no se agregara valor, no se podría competir. Los rendimientos serían totalmente distintos. Yo invito a revisar los rendimientos históricos y ver, más allá del amaisetamiento que podemos tener hoy con algunos cultivos, cómo ha crecido, cómo el conocimiento ha cambiado estructuralmente al agro. Y la mano de obra empleada por el agro es en general indirecta. Esto hay que verlo desde aquellos semilleros que son muchas pymes como las que vos comentás, las agronomías del pueblo, que tienen realmente una ocupación importante con impacto en las ciudades, todo el complejo de maquinaria agrícola cuyo único cliente es el sector agropecuario y que genera una gran cantidad de puestos de trabajo en el interior profundo de la Argentina, es muy largo. Pero no hay que simplificar diciendo el agro no agrega valor. Sería bueno revisar ese tipo de definiciones políticas.
Creo que hay que aceptar que son temas en debate, del mismo modo que en algún momento se debatió si Carlos Gardel había nacido en Montevideo o había nacido en Toulouse. Y hoy ya no hay nadie que no pueda reconocer que Gardel es argentino, pero un argentino nacido en esa ciudad francesa. Así que, Claudio, te mandamos un abrazo y compartimos, si te parece, ¿no, Pablo?
Sí, vamos a compartir El Sol del 25, que fue, Eduardo, un tema interpretado y grabado por el dúo Gardel-Razzano en 1910, pero en realidad la autoría es de Domingo Lombardi y Santiago Roca, quienes no reclamaron por la autoría del tema, porque Roca era muy amigo de Carlitos, era un admirador, e incluso cuando murió Gardel, Roca dijo, tal vez murió ignorando que yo fuera el autor, pero no lo quise hacer porque es un amigo. El Sol del 25 en esta semana de mayo en Radio Nacional. ¿En qué juego estamos?